Perú contará con un registro y un plan nacional de búsqueda para personas desaparecidas durante el periodo de guerra interna entre 1980 y el año 2000, según una ley aprobada hoy mismo por el Congreso. Se busca que los restos de las personas desaparecidas, principalmente a manos de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, que sembró el terror en el país, puedan ser ubicadas por sus familiares. El analista experto en Sendero Luminoso, Carlos Tapia, nos habla del impacto de la ley desde Lima.
Bueno, el impacto real primero es un gran avance, porque era una de las propuestas de la Comisión de la Verdad. ¿Por qué? Porque se estima que en el conflicto armado interno de 1980 hasta el 2000, más o menos son unos 15.000 a 18.000 desaparecidos. La Fiscalía del Perú ha reconocido de que por lo menos hay 15.000 desaparecidos. Por lo tanto, esa es una cifra ya muy grande, pero oficial. Ahora, de esos 15.000 desaparecidos, se han trabajado fosas comunes donde se han develado cadáveres y reconocido a las víctimas de más o menos 1.100 personas. Pero son cerca de 2.500 los cadáveres y restos que se han ubicado, pero solamente 1.100 los que aparecen ya relativamente reconocidos.
En ese sentido, ¿qué alcance puede tener la medida? Porque si hay tantos cuerpos, tengo entendido que las personas o los familiares de las víctimas no se acercaban por miedo a algún tipo de represión y pues intimidación. Pero ahora, ¿cómo cambia la ley y ese panorama?
La ley cambia porque ha cambiado la situación política, ya no hay la persecución de los sospechosos que eran inocentes y que lo querían hacer aparecer como prosenderistas, proterroristas. Lo que sucede son los recursos que no alcanzan, recursos para que funcione la fiscalía, funcionen los cuerpos de exhumación de cadáveres y los especialistas que hacen antes de exhumar los cadáveres la historia para poder garantizar la identidad de los restos que se encuentran en las fosas comunes. Ese es un problema que tiene que ver con el presupuesto de la República. El presupuesto de la República se acuerda a fines de este año, pero la propuesta del Ejecutivo, dependiendo de quién gane las elecciones, se va a tener que presentar hacia fines de agosto. Por lo tanto, es un problema presupuestal lo que impide que se avance más rápido.
¿Ha sido este tema de los desaparecidos durante esta guerra interna tema de campaña electoral?
No, pero curiosamente ha sido la candidata Keiko Fujimori, la hija del que fue dictador del país entre 1990 y el año 2000 y está preso por corrupto y por violador de los derechos humanos. La hija es la única que ha hablado de la Comisión de la Verdad. Propuso aceptar y las recomendaciones en su plan de gobierno, lo dijo en la Universidad de Harvard, y después, más importante, en la provincia de Huanta, acá en el departamento de Ayacucho, que fue la provincia con mayor número de desaparecidos, ¿para qué? Tuvo la audacia, la valentía de, en un mitin, decirlo, ¿no?, en Huanta. Pero los otros candidatos no.
Y para el próximo gobierno, ¿qué tan difícil sería, ya que el Congreso lo hizo ley, tratar de parar o atajar esta medida?
Bueno, en nuestro país la política es poco predecible, ¿no? Jamás hubiéramos pensado que la hija del dictador, la hija de Fujimori, sea la que propone respetar el informe de la Comisión de la Verdad, que dicho sea de paso también fue lo que hizo Ollantumala, pero los resultados fueron muy, muy tenues. Entonces habría que ver, yo creo, un movimiento más cívico-político que proteste y que haga suyo estas banderas y por lo tanto presionar al gobierno que sea, ¿no?, para que se lleve a cabo y se aceleren estas cosas, que es una deuda grande que tenemos con el mundo campesino, que fue masacrado tanto por los terroristas como por la represión indiscriminada, ¿no?
Carlos Tapia, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Hora 13 de Radio CBS.
Muchas gracias a ustedes, amigos.
Carlos Tapia, experto en Sendero Luminoso, y la Comisión de la Verdad y Reconciliación y el Instituto de Medicina Legal sacaron informes que muestran que existen en Perú alrededor de 15.700 desaparecidos y más de 4.000 fosas comunes, muchas de ellas en Ayacucho, donde en algunos lugares hay un sitio de entierro cada 3 kilómetros cuadrados. Al cabo de 2 décadas de conflicto interno iniciado en el 80 por Sendero Luminoso, dejó un balance de 69.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad. Para José Pablo Baribar, quien es director del equipo peruano de antropología forense, hay que recibir esta noticia con cautela.
Vamos a ver, hay dos niveles. Por varios años ya, nosotros desde el equipo peruano de antropología forense y otras organizaciones más de la sociedad civil en el Perú han estado impulsando básicamente la aprobación de esta ley para darle un marco, digamos, legal a los procesos de búsqueda que se vienen dando de manera poco organizada desde hace muchos años. Se ha hablado por mucho tiempo también del hecho que la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú debería ser un esfuerzo principalmente humanitario, aunque el Estado, en este caso el Ministerio Público en particular, lo ha tomado siempre como un esfuerzo eminentemente judicial. Y eso es un problema porque la justicia busca pruebas y las familias buscan principalmente respuestas, y los dos niveles no son siempre comparables. Habiendo dicho esto, es importante, es innegablemente importante que la ley haya sido finalmente aprobada, porque al final todo este esfuerzo sirvió de algo. Ahora, tampoco se trata de cantar victoria. ¿Por qué? Porque a este gobierno le quedan solamente 2 meses y el próximo parlamento está, ya sabemos, dominado por el partido de la señora Keiko Fujimori, por Fuerza Popular, que tiene 73 parlamentarios. Lo que quiere decir que con esa mayoría parlamentaria no habrá mucho problema en derogar muchas de las leyes que se aprueben en este Congreso.
En ese sentido, perdón, José, ¿cómo pueden las víctimas o los familiares de los desaparecidos confiar en lo que acaba de hacer el Congreso y que esa ley los ayude a conseguir o a encontrar a sus familiares desaparecidos?
Mira, yo no sería tan optimista nuevamente, porque el problema principal es que las familias vienen esperando hace 30 años. O más de 30 años, en realidad 33 años, para ser más preciso. Y en realidad en 33 años se ha logrado que identificado, restituir al cuánto, 2%, siendo optimista, de personas desaparecidas. Yo no creo que porque haya una ley en este momento, simplemente hemos resuelto el problema. Leyes en el país tenemos casi para todos los gustos, sabores y colores, y el problema principal es que no solamente sea una ley, es que la ley vaya con la implementación de la mano. Y ahí viene el problema, porque implementar una ley es totalmente diferente que promulgar una ley. Yo puedo promulgar la ley, puedo promulgar un reglamento y después no poner un centavo, básicamente, para ello. Y simplemente la implementación queda absolutamente en nada, como ha ocurrido en muchísimos otros casos. Entonces, yo tomo esto como una victoria, pero con un grano de sal, como diríamos, no sé si con un grano o con una taza de sal probablemente, pero lo veo como un tema complicado, porque por un lado la ley básicamente, como toda ley, crea un marco referencial muy general. La implementación de la ley es la parte más complicada, y es, por ejemplo, ¿cuál va a ser el mecanismo específico para la búsqueda de personas desaparecidas? ¿Se va a crear una oficina de personas desaparecidas, como propuso la Comisión de la Verdad en su momento, en el informe final? ¿Se va a crear algún otro tipo de arreglo? ¿Qué recursos se van a dotar a esta oficina? ¿Qué poderes va a tener esta oficina? ¿Cuál va a ser la interfaz de esta oficina junto, por ejemplo, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial? Es un tema sumamente complejo, pero yo creo, claro, viéndolo de manera optimista, se dio un primer paso, un poquito tarde, bastante tarde diría yo, porque 2 meses antes de salir este parlamento, pues como que no da mucha confianza, por un lado, y por otro lado, que quedan muchos temas pendientes. Y sabemos también que el gobierno que viene y que va a tener mayoría en el Congreso no es un gobierno caracterizado bajo ninguna circunstancia por su respeto a los derechos humanos. Entendiendo principalmente que el gobierno de Fujimori, papá en este caso, fue responsable por una cantidad de desapariciones forzadas menor, ciertamente, a la que ocurrió en los años 80. De ahí la tristemente célebre frase de un congresista fujimorista que dijo: nosotros matamos menos, que sería un poquito nosotros desaparecimos menos, pero básicamente es lo que se viene. Entonces yo no veo que haya mucha razón, digamos, también para celebrar esto de manera ciega. Quiero decir, hay que celebrarlo de manera muy cauta y sobre todo no crear falsas expectativas.
José Pablo Baraibar, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
A ustedes. Muchas gracias. Saludos.